Una vez publiqué una novela que no recuerdo haber escrito nunca. Después de publicarla, hablé por teléfono con mi hermana y me dijo que había llorado y que se había reído sin parar y que era un libro hermoso. Suspiré aliviado porque me lo decía alguien que protagoniza varios capítulos de la historia con su nombre y su apellido, y yo nunca le avisé que eso iba a pasar. Lo supo con el libro ya en la mano. Yo no sé por qué me arriesgo tanto a perder la amistad de mi familia. La historia de este libro es casual. En 2009 yo tenía un contrato con una editorial y en abril me tocaba entregar un libro de cuentos. El libro ya estaba terminado y tenía hasta nombre. Pero una tarde me puse a rastrear un correo viejo en el buscador de Gmail y se me aparecieron varios chats con mi papá, con Roberto Casiare. Seguramente yo sabía que ahí estaban todas mis conversaciones con Roberto de los últimos años, pero nunca se me había ocurrido revisarlas después de su muerte. Mi padre había muerto en 2008. Esas lecturas me conmocionaron. En casi todas las charlas, generalmente muy nocturnas para mí y para él antes de cenar, hablábamos de fútbol o de mis cuentos. Me llamó mucho la atención ese detalle. Él me comentaba los cuentos que yo publicaba en mi blog Orsay, sobre todo las historias donde él mismo aparecía como personaje. Esa noche, después de leer chats antiguos durante horas, puse el nombre de mi papá en el buscador de Orsay y aparecieron más de 30 cuentos donde lo nombro. Me los puse a leer desde el más antiguo al más actual y lo que leí tenía el tono y el ritmo de una novela involuntaria. Me quedé pasmado. La historia empezaba con él llevándome a rugby hace 30 años para que yo no fuera puto y terminaba con su muerte sorpresiva y anacrónica. ¿Qué hacía yo entonces mandando imprenta un libro de cuentos dispersos si tenía frente a mis ojos un material que me hacía saltar las lágrimas cada cuatro líneas? El pibe que arruinaba las fotos, así se llama el libro, nació esa noche en mi cabeza. Descubrí que había escrito una novela de a ratos, sin intención, y que ahora que Roberto ya no estaba, esa historia había terminado para siempre. El otro día convencí a la editorial para que me diera más tiempo, porque quería entregar una novela y no un libro de cuentos. Y ellos por suerte accedieron. A mí, en cambio, me costó mucho editar esas historias, bastante más de lo que pensaba, porque todos los relatos en los que aparece Roberto estaban narrados en presente. Por ejemplo, en la frase "Mi papá es amigo de toda la gente que transpira por placer", yo tenía que cambiar una sola palabra, nada más que una. En lugar de "es amigo", tenía que poner "era". Era amigo. Nunca antes los tiempos verbales me habían causado tanto dolor. Más allá de esos inconvenientes, más emotivos que gramaticales, las historias caían en el papel llenas de enlaces internos, con eslabones propios que las iban atando unas a otras, de un modo que por lo menos a mí me empezaba a parecer milagroso. El libro crecía conmigo en los bordes, conmigo de espectador, como si un puzzle que tiraras en la mesa se fuera uniendo solo, sin la ayuda de las manos ni del esfuerzo. Me gusta que el libro haya surgido de este modo. En la mayoría de las historias que están escritas en él aparecen el Chiri, Chichita, Roberto, mi hermana, el negro Sánchez, Cristina, mi hija Nina, es decir, las peores verdades y las mejores mentiras que escribí durante los últimos años.